Hola, bienvenidos a nuestro podcast Analizando a Fondo, preparado por Elemento Alfa. Queremos que este sea el momento de estar más cercanos al mundo de las inversiones, tomándonos un café, caminando o viendo la puesta del sol, mientras escuchamos a los gestores de los mejores fondos de inversión invitados por Elemento Alfa, donde nos expondrán el ADN de sus fondos, su filosofía de inversión y su visión de mercado. Elemento Alfa traerá para ustedes en esta serie de podcasts nuestra pasión por los números y las finanzas de la voz de los mejores gestores. Estamos felices que nos acompañen en este viaje. Bienvenidos. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ElementoAlfa, LinkedIn, Elemento Alfa, y en nuestra página web, www.elementoalfa.com. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Analizando a Fondo por Elemento Alfa. En esta ocasión hemos querido traer para ustedes al director de inversiones de Credicorp Capital, Arnoldo Casas. ¿Por qué hoy nos acompaña Credicorp Capital? Credicorp Capital experimentó un proceso de fusión con una firma muy grande y tradicional en Colombia, que es Ultraser Finco. Credicorp Capital, antes de ser Credicorp Capital, era Correval, otra sociedad comisionista de bolsa de mucha tradición, y la unión de Credicorp y Ultraser Finco aporta a los clientes una oferta de valor amplia. Hoy hemos querido invitar a Arnoldo para que nos cuente, desde el punto de vista de la dirección de inversiones, cómo fue la reorganización de toda la parrilla de fondos, de la oferta de valor, de los criterios en los cuales se organizaron todos sus clientes, de los criterios cuantitativos y cualitativos a la hora de ofrecer los fondos de inversión. Es un episodio bastante interesante porque une dos firmas importantes en Colombia, une experiencia y sobre todo hay muchos clientes detrás. Queremos que entiendan y que nos cuenten de una manera clara y sencilla cómo lo hicieron, cómo lo lograron y qué esperamos nosotros como inversionistas, como personas naturales, inversionistas institucionales, inversionistas corporativos, de esta fusión y de esta nueva parrilla de fondos. Bienvenido, Arnoldo, a Elemento Alfa.
¿Qué tal? Muchas gracias y sobre todo gracias por esa introducción. Un saludo también para todos y pues aquí a disposición para lo que ustedes necesiten.
Ok, Arnoldo, hemos visto toda la oferta de valor que tiene Credicorp. Es muy amplia en todos los activos, es muy amplia en todos los rangos de volatilidad o en todos los perfiles de riesgo, es muy amplia en todos los asset classes. Nos gustaría entender un poco cómo está este ADN, toda esta oferta de valor y cómo ha ido cambiando y cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo se ha manejado con esta incorporación de Ultraser Finco a la familia de fondos que tiene Credicorp Capital.
Gracias, Andrés. Pues sí, hemos venido teniendo cambios recientes. Yo creo que el más conocido para todos ha sido la reciente fusión que hemos tenido con Ultraser Finco. Es un movimiento corporativo que nos aporta muchísimo valor a nosotros, tanto en el abanico de clientes como en la parrilla, digamos, de fondos que tenemos, de inversión colectiva que tenemos hoy en día en la compañía. Después de la transacción, nosotros teníamos un volumen de recursos bajo administración importante, digamos, para los estándares del mercado colombiano. Pero de cara a la transacción con Ultraser Finco, hoy en día somos el quinto participante en términos de AUMs a nivel local. Y pues como lo mencionas, yo creo que hemos logrado reorganizar un poquito toda esa oferta de productos y de servicios. Y en lo que tiene que ver con el asset management y los productos de asset management en Colombia, pues hemos reorganizado la parrilla en lo que tiene que ver con fondos de renta fija, fondos de renta variable. También hemos fortalecido nuestra oferta de fondos internacionales, tanto en equity como en renta fija. Y de cara a lo que son los activos alternativos, que es un poco menos el resorte que tenemos nosotros desde el ángulo de las inversiones públicas, pues también llegaron un par de fondos que nos permitieron complementar nuestra oferta de valor. Entonces ha sido yo creo que un muy buen año para nosotros. Ya tenemos en total, entre todos los productos públicos, o lo que son activos públicos, un volumen que supera los 8 billones de pesos y que nos deja entre los participantes en el quinto lugar, después de los nombres pues más representativos y tradicionales que ha sido Colombia, para una compañía que, si bien es bancarizada a nivel regional, en Colombia pues todavía yo creo que somos un poquito independientes. Tenemos el respaldo del grupo Credicorp, pero tenemos una fuerza que viene de dos firmas que en sus orígenes fueron brokers, como lo fue Correval y Ultraserfinco en este momento.
Ok, perfecto. Arnoldo, estaba revisando, o estábamos revisando más o menos la oferta de valor, tanto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿Ustedes hicieron esa organización con estrategas regionales? Estoy hablando, intervino Perú, intervino Chile, intervino Colombia, tanto lo que llamamos Credicorp Colombia y Ultraserfinco. ¿Quiénes estuvieron detrás de esa organización de oferta de valor desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para lo que hoy ya tiene Credicorp Capital para ofrecer a los clientes en Colombia?
Gracias, Andrés, por la pregunta. Sí, yo creo que, a ver, esto es una iniciativa y un trabajo conjunto interdisciplinario y también, pues, hace parte de la manera como está organizada hoy en día la compañía a nivel regional. Yo creo que nosotros somos una estructura matricial a nivel LATAM. Estamos organizados por especialidad de producto y, pues, obviamente, para definir la parrilla de fondos, para definir la oferta de valor de muchos de los productos que tenemos, pues participan muchos equipos interdisciplinarios. Para reorganizar todo este tema, pues partimos por las verticales del asset class, donde pues inicia todo el proceso por el equipo regional de renta fija. Toda nuestra forma de operar a nivel latinoamericano guarda una correspondencia y una coherencia regional, en la cual pues todos los equipos nuestros de renta fija pues se nutren de las capacidades que tiene la organización desde el ángulo de inversiones y de ejecución de las mismas. Entonces, la reorganización de todos sus productos parte de los equipos funcionales. Lo que es la definición de la oferta de valor de renta fija se hace a través de la directriz local y, por supuesto, la directriz regional en lo que queremos tener en nuestra oferta de productos de renta fija. Lo mismo pasa en renta variable, lo mismo pasa en los alternativos, lo mismo pasa en los fondos internacionales. Entonces participan todos los equipos, ese cruce matricial entre lo que son las funciones regionales y los equipos locales, pues trabajan en coincidencia unos con los otros para poder planear y planificar lo que es la oferta de valor. Y para el caso de la renta fija, yo creo que nosotros, no sé si es la práctica usual en toda la industria colombiana, pero por lo menos nosotros a nivel regional sí partimos el mundo de la renta fija entre lo que son los equipos de riesgo de tasas y monedas y los equipos de crédito. Esa es la manera como queremos nosotros agregar un poco de valor al mercado local. Y pues esas dos separaciones son bien relevantes de cara a la estructura nueva que tenemos dentro de los fondos nuestros de renta fija.
Ok, Arnoldo, yo estuve mirando lo que anteriormente o lo que habla el público de la familia Fombal, ¿cierto? En la parte de renta fija son muy conocidos, son unos fondos bastante grandes, aproximadamente hice un mapeo con fichas técnicas a corte de agosto y estamos hablando de aproximadamente unos 4 billones de pesos, casi 5 billones de pesos. Me pareció muy interesante ver que las ofertas de valor coinciden con lo que la teoría dice de un perfil conservador, un poco no tan conservador y uno moderado, ¿cierto? Ahí lo que vemos es Fombal, Fombal Deuda Privada y Fonval Renta Fija Colombia. Y me llama la atención el tema de las duraciones y ver también la calidad crediticia que tienen todos esos componentes. Yo veo una duración de Fonval de 0,25 aproximadamente, son 95 días. Fonval Deuda Corporativa de 1,67 años y Fonval Renta Fija Colombia 4,36. Esto es completar toda la oferta de valor, tanto en recursos públicos, digamos en inversiones en TES del gobierno, en deuda corporativa, fuertes en títulos de compañías con calificaciones, grado de inversión y Renta Fija Colombia, que es variada, ¿cierto? ¿Cómo es manejar esos tres fondos y cómo es la estrategia detrás de esos tres fondos? Y veo que conservan bien las ofertas de valores por cada uno.
Gracias, Andrés. Yo creo que ese es un punto muy importante para resaltar. Yo creo que cada fondo para nosotros es una estrategia de inversión separada, pero es un paciente para dos equipos de inversión que trabajan al mismo tiempo, ¿no? Nosotros, como lo mencionaba anteriormente, nosotros tenemos los equipos de renta fija divididos en dos equipos que trabajan conjuntamente en cada una de las estrategias que administramos. Un equipo de tasas y monedas, donde tenemos un manager que lleva muchos años trabajando en el mercado, que es Javier Darío Neira, y un manager que es Camilo Arenas, que venía de un Caserfinco. Estos dos equipos siempre han estado divididos así en nuestra organización. Hoy en día ellos son los cabezas de cada uno de estos enfoques de análisis. Y dentro de nuestro ejercicio, el equipo de tasas y monedas pues hace toda la aproximación macro. Y esa aproximación macro tiene que ver con el posicionamiento por los indicadores de tasa de interés, pero también en establecer esa estrategia de duración. Que nosotros en estos fondos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo colombiano, tenemos segmentada la curva de acuerdo a la duración objetivo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Fonval, que es un fondo que tenía una estrategia anteriormente muy convencional y muy parecida a la de la industria. Hoy en día, de cara a haber recibido el fondo de Ultracefin con liquidez, que era un competidor de Fonval, lo que decidimos fue segmentar aún más la curva. Entonces, a Fonval lo convertimos realmente en un fondo money market, con las características money market o lo más parecido a money market del mundo internacional, y es tener una duración o unos papeles, una maduración promedio de las inversiones que estén entre 60 y 90 días. Y la razón de esto es porque queremos atender aquí a esa clientela que realmente no busca un exceso de retorno, que lo que busca es un producto que le permita cumplir con sus servicios y con las necesidades de administración de capital de trabajo y de flujo de caja, y para lo cual necesita un producto de mínima volatilidad y supremamente seguro para no enfrentarse a una coyuntura similar a la que vivimos recientemente durante el mes de marzo. En este producto, si bien no estamos garantizando que no tengamos la posibilidad de tener rendimiento negativo, lo que sí le estamos diciendo al cliente es somos el producto ultra conservador, tanto en riesgo de mercado como en riesgo de liquidez y como en riesgo de crédito. Entonces, para cada una de esas estrategias, trabaja el equipo de tasas y monedas para determinar qué indicadores hay que tener y también qué duración. Cada fondo pues tiene su política de inversión en términos del rango de duración en los cuales se puede mover. El equipo de tasas y monedas hace eso. Nuestro equipo de crédito lo que hace es hacer análisis de crédito, es meterse en las compañías, hacer análisis fundamental, tener nuestro propio modelo de riesgo de crédito y hacer trabajo fiduciario en cada una de las estrategias. Pues hoy en día tenemos a Fonval con una duración de 0,25 como objetivo, Fiduvista, que es nuestro fondo 1525, Ultracefin con liquidez, que posteriormente se va a llamar Credicorp Capital Vista, con una duración de 0,6 años. Después deuda corporativa con 1,6 a 1,7, máximo duración de 2, y luego un fondo un poco más largo que es Renta Fija Colombia, donde tenemos un mix entre deuda corporativa y deuda pública.
En ese orden de ideas, interpretando tus palabras, veo que tienen dos criterios. Un tema muy cualitativo desde el punto de vista de crédito, ¿cierto? Igual por las exigencias que tienen los reglamentos de grado de inversión en algunos de estos fondos, en especial el 1525. Veo que cuidan mucho la duración para evitar que se traslapen las ofertas de valor, dada la cantidad de fondos también que recibieron desde Ultraser Finco, o me equivoco? Los veo por ese lado, los veo muy cuantitativos desde el punto de vista de duración y volatilidad, y cualitativos desde el punto de vista de riesgo de crédito. Esos
Correcto.
son estándares que vienen, que ya venían incorporados de Credit Corp y los fortalecieron también con las políticas que venían de Perú.
Así es. Y ese ha sido como el proceso que hemos vivido. Tenemos hoy en día, y vamos a tener yo creo que cuatro fondos en oferta local que son estos. Obviamente, esto nos ha implicado tener una serie de fusiones entre fondos. Tal vez el más relevante para destacar en este es lo que va a pasar con el fondo de deuda corporativa. Este es un producto que ha tenido digamos, un muy buen crecimiento durante el año y que luego de la fusión y de la consolidación de estas ofertas de valor, habiendo sido fusionado con Esparta 30 y Esparta 180, que era de la oferta de Ultraser, fondos también muy tradicionales, pues quedamos con un producto que en el segmento en el que está compitiendo, creemos va a ser, si no el más grande, uno de los más grandes de la industria, con un valor de, con los recursos bajo administración de más o menos 1.5 billones de pesos en ese segmento de duración. Entonces, así lo estamos haciendo y pues el objetivo nuestro es guardar esa coherencia en cuanto a nuestra segmentación y la visión de lo que quiere el mercado. Entonces, hoy en día cualquier cliente que llegue a Credicorp y que quiera construir una duración a través de estos fondos, pues tiene la facilidad de hacerlo de una manera bastante eficiente.
Los que, Arnoldo, los que hemos estado detrás en las mesas de negociación, cuando nos enfrentamos al reto de negociar deuda corporativa, ¿cierto? Y más ese reto tan grande que veo acá, que ustedes quieren tener un fondo por encima del billón de pesos en deuda corporativa y otros pares que también tienen, ¿ustedes han definido o tienen mapeado algún turnover ratio que mueva al fondo con el objetivo de poder también tener la oferta de valor, como digo yo, a punto para los inversionistas? Porque la deuda corporativa en Colombia es muy difícil moverla, tanto para arriba al momento de tener que vender, y la muestra fue en la pandemia, o para cuando hay valorizaciones, cuando el Banco de la República empezó a disminuir tipos de interés. ¿Es muy sensible la deuda corporativa a los ratios de movimiento de negociación?
Sí, total, yo creo que ese es un muy buen punto. Es una dificultad que tenemos nosotros como administradores de portafolio. Yo creo que otro de los esfuerzos, cuando uno habla, digamos, de las áreas de inversiones o de gestión de activos, uno siempre habla de la parte positiva del balance, ¿no? De la parte activa. Y yo creo que si algo nos enseñó todos los eventos recientes es que esa parte pasiva o de gestión del patrimonio, de analizar, el comportamiento de los clientes es algo que tiene que estar integrado al proceso de inversión. Este año, desde abril que empezó todo esto, empezamos un poquito a reacomodar nuestros procesos de inversión, a incorporar dentro de la optimización natural que realizamos todos, no solamente la gestión del activo, sino también la gestión del pasivo, de los hábitos de nuestros clientes, de la conformación, de entender el pasado, de entender a partir de un evento como marzo cómo se mueven los diferentes segmentos de clientes, porque de ahí se desprenden muchas de las políticas de inversión que uno tiene, de qué riesgo de crédito comprar, de cuánta liquidez tener, de cuánto se demora uno en liquidar las participaciones al momento en que se produce un evento, digamos, de choque de liquidez, y también al momento de construir el portafolio, el impacto que puede llegar uno a tener en los precios por ser un portafolio grande, que tiene poder de mercado y que al tener poder de mercado, pues obviamente puede generar un movimiento en precios. Entonces, ha sido un desafío. También tenemos unos cálculos de capacidad, ¿no? De cuánto podemos administrar nosotros bajo ciertas estrategias y lo que nos han dicho a nosotros nuestros números a la luz de los cálculos de liquidez, a la luz de los eventos complejos que hemos tenido, es que bajo una estructura como deuda corporativa nosotros alcanzamos a administrar más o menos unos 2.5 billones de pesos máximo. Y después de eso, pues,
Se dificultaría la gestión tanto en la compra como en las ventas.
de acuerdo.
Perfecto. Hay algo que me parece muy interesante que lo acabaste de nombrar, es el conocimiento de los clientes, no solo por perfil de riesgo, porque eso lo hacemos todos por normatividad, sino el conocimiento de cómo es su rotación, de qué momentos compra, en qué momentos vende. Eso me parece muy interesante porque ustedes llevan manejando fondos más de 20 años. ¿Eso es a través de un análisis de los datos que ustedes han recopilado por tanto tiempo y ya lo están incorporando? ¿Eso son como herramientas de inteligencia artificial y Big Data a futuro, me supongo yo?
Así es como aprender de la clasificación de los clientes que tenemos en la historia para entender un poquito esos hábitos, para entender de pronto, entonces esa minería de datos que uno puede hacer encuentra información valiosa para comprender y de pronto acertar un poquito con más de tiempo a los momentos y choques de no solamente riesgo de liquidez, porque lo que ocurrió en marzo fue un riesgo de liquidez de mercado. En otro momento podemos tener otro tipo de riesgo, riesgo de crédito, riesgo de. Y yo creo que fondos de este tamaño y con una cobertura tan amplia de diferentes tipos de clientes, personas naturales y jurídicas, pues sí proporciona información que es valiosa de cara a todo el tema de la estrategia de inversión.
Muy interesante. Arnoldo, tengo otra pregunta. Tenemos un Credicorp Capital muy grande en Latam, Perú, Chile, Colombia, algo en Panamá, el brazo de Estados Unidos. Cuando se presentó el momento álgido de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Colombia y digamos en Latam, ¿cómo fueron esas reuniones y esos comités de inversiones? Porque no pudimos ir a nuestras oficinas. ¿Cómo fue la gestión o el mejor esfuerzo de ejecución que ustedes tuvieron como política de empresa?
Sí, yo creo que la verdad es que el hecho de estar un equipo de inversiones distribuido en tantos países ya nos había obligado a estar acostumbrados al trabajo remoto. Yo creo que todas las conversaciones que se hacían en un momento iniciamos por Skype, después cuando vino la aplicación de Teams, nosotros ya teníamos toda una manera de celebrar comités digitales y prácticas que estaban muy en la era digital. Entonces, cuando nos tomó la obligación de estar confinados, pues lo que cambió fue el espacio de trabajo, pero no la dinámica de trabajo que ya teníamos entre los diferentes equipos. Entonces, yo creo que esto no nos sorprendió mucho y la organización en general, y no solamente de gestión de activos, sino toda la compañía tuvo una facilidad y una adaptación pues muy rápida, por lo cual yo creo que ya había como una curva de aprendizaje construida. Sí fue un poco más difícil el tema de las aplicaciones directas de operación al mercado por los parámetros de seguridad, las VPNs y todo eso, pero la verdad no sentimos un traumatismo tan fuerte. De hecho, hoy en día estamos evaluando la necesidad y conveniencia de volver o no volver. Pues puesto que hemos estado muchos cómodos, pero en todas las organizaciones hay gente que gana y otros que sienten que pierden también con esta nueva moda o forma de trabajo.
Sí, nosotros vimos igual, el mismo autorregulador del mercado de valores sacó un informe de la cantidad de operadores que se encuentran en sus casas como trabajo remoto y la conclusión es que el mercado funcionó, el mercado realmente no se paró. Yo creo que también sirvieron los planes de contingencia que durante muchos años nosotros nos fuimos preparando, los que estuvimos trabajando en el sector. Y funcionaron, y ustedes que son Perú, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos, pues funcionaron, no se vieron quejas de ningún intermediario en Colombia y me parece que eso fue muy bueno. Arnold, yo tengo otra pregunta, ya como para terminar, ¿cómo están ustedes viendo el mercado con esta caída de tipos de interés por parte del Banco de la República en Colombia? ¿Cómo lo están viendo a nivel regional y cómo esto se puede ver reflejado en los resultados del fondo, ya sea vía duración, volatilidad o la misma rentabilidad?
Sí, a ver, todo es un tema de los juegos que creamos el ser humano, ¿no? Creo que el mundo venía acostumbrado a que los países desarrollados podían tener niveles de deuda cercanos al 100% del PIB y nadie se asustaba mucho, ¿no? Yo creo que Hoy estamos cuestionando si se puede ir por encima del 100% del PIB en el mundo desarrollado y en el mundo emergente, niveles de deuda por encima del 40%, pues la gente se empieza a asustar todavía. Creo que eso son cajas de pensamiento que vamos a reevaluar todos, ¿cierto?
Sí, eso era impensable, ¿no? Nosotros cuando éramos analistas veíamos el 20 y el 30 y nos asustábamos en países de la región, ¿no?
Así es. Entonces yo creo que eso es un tema de hábito y de entender que la velocidad del dinero en el mundo está cayendo. Tal vez Colombia no tiene ese atributo. Aquí todavía tenemos un multiplicador que está por encima del 1, pero en el mundo desarrollado y hablando de Estados Unidos, que ha sido más reciente, la velocidad del dinero y el multiplicador monetario está por debajo del 1. Entonces el beneficio marginal de un peso más emitido en las economías pues es decreciente y el impacto que va a tener esto en PIB. Y esto nos hace, pues obviamente, estar dependiendo exclusivamente de lo que sea en la política fiscal para hacer una reactivación económica. Es un poquito el mensaje de esto es, las tasas de interés a la baja, pues nos va a tocar acostumbrarnos a ellas y por un tiempo que seguramente pensamos nosotros que va a ser más largo que lo que todo el mundo está esperando. Porque ya lo vimos en Japón en su momento, ya lo vimos en Europa. Está empezando a entrar Estados Unidos en esta coyuntura y tal vez la única bomba nuclear que tenemos ahí es si hay un cambio en la postura de la tenencia de la deuda pública norteamericana por parte de China, ¿no? Que sería lo único que pues amenazaría las tasas de interés a la alza. Pero mientras tanto, yo creo que es un tema de confianza y entender que así vamos a estar acá y mientras que esa sea la tendencia del mundo, pues los rendimientos de los fondos y el mercado en agregado pues va a estar abajo, nos vamos a acostumbrar. Y la pregunta que va a venir mucho después es si, después de toda esta impresión de dinero, porque en Colombia estamos hablando de 60 billones de pesos de emisión, M3, eso fue lo que creció M3 este año, pues vamos a ver si esos 60 billones de pesos se van a crecimiento o se van a precios, ¿no? Que es el desafío de la inflación, pero por ahora no vemos ni amenazas de inflación, ni amenazas de riesgos de incrementos en las tasas de interés. Pero sí tiene un impacto en la volatilidad de los fondos. Una cosa es la volatilidad normal cuando el carry de los instrumentos o la tasa de los instrumentos estaba por encima del 6% y otra cosa es cuando la tasa de interés de causación va a estar en 2.5, ¿no?
Total.
Y eso nos cambia la volatilidad y es algo frente a lo que tenemos que estar preparados. Y es parte de la razón por la cual cambiamos y decidimos cambiar un poquito estructuralmente la misma duración de Fonval y reorganizar esa oferta, porque pues sí estamos viendo que esto va a ser un poco más largo, pero como todo es costumbre. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en esto, hablábamos de tasas de interés reales del 6% y la gente decía, esto no puede caer más de ahí. Hoy en día estamos con tasas de interés reales del 2, 2.5% y creo que somos bendecidos a nivel latinoamericano, donde ya las tasas de interés reales en muchos países están en negativo.
Sí,
Eso es.
total. Eso es lo que estamos viendo. Arnoldo, yo veo, siempre veo informes de en Latam y veo que Credit Corp es muy fuerte tanto en Perú, Chile y aquí también en Colombia. ¿El cliente de ustedes o el inversionista de Credit Corp tiene también al acceso a la oferta de instrumentos o de fondos de Perú, Chile y Colombia? Y pensando como alguna vez tú y yo pensábamos en borrador, cuando el ministro Cárdenas hablaba como de ese pasaporte de fondos, que un inversionista pudiera moverse y buscar los mejores fondos en la región. ¿Ustedes, los clientes de ustedes tienen acceso a esa oferta transversal o cómo ellos pueden tener acceso a esas características, a esas ofertas de valor?
Sí, a ver, sin la formalización, digamos, de lo que necesitaríamos para tener el pasaporte de fondos, a través de lo que son los fideicomisos de inversión y de figuras o de SPVs, sí hemos tratado de poder distribuir de manera cruzada muchos de los productos. Entonces,
Genial.
hay unos, por ejemplo, los fondos flagships que están listados en Luxemburgo, que son las estrategias regionales de renta fija y de renta variable. Pues esos están en Luxemburgo y permiten a través de ese mecanismo pues invertir en esas estrategias que administramos nosotros regionalmente. Eso ha estado desde el comienzo de la organización, desde que se creó Credit Corp Capital y han sido estrategias exitosas. Pero también hemos empezado a tener movimientos cruzados, por ejemplo, Hay inversionistas que a través de fideicomisos ya han logrado invertir acá en Colombia, por ejemplo, en nuestro fondo inmobiliario. Ese tipo de iniciativas nosotros las vemos como una oportunidad que tenemos nosotros como compañía y las estamos explorando con todas las rigideces regulatorias que existen. Entonces, también es un trabajo de responsabilidad de darle, sobre todo desde el ángulo tributario, que todavía está un poquito diáfano entre nuestros países. Ahí tenemos que tener algo de cuidado pero ya lo estamos haciendo.
Genial. Arnoldo, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que me pareció interesante conocer cómo ese nuevo look que tienen los fondos de Credicorp, la nueva parrilla con la unión de Ultraser Finco, ver también cómo es el proceso de ustedes. Me pareció muy interesante desde el punto de vista de cuidar la duración y la volatilidad y la duración como un bond, como una columna vertebral de las ofertas de valor. Eso me parece muy interesante y ver también cómo miran ustedes desde el punto de vista de riesgo de crédito. Y eso es así como se está haciendo y como siempre se ha hecho a nivel internacional. Y pues ustedes, entidades como ustedes, veo que fortalecen cada vez más y suben los estándares del análisis de los fondos de renta fija, que es muy interesante. Arnoldo, ¿algún mensaje de despedida, pues, para los que nos están escuchando, para los inversionistas de ustedes que seguro nos van a escuchar, o para los que quisieran ser también inversionistas de tus fondos?
Pues sí, Andrés, a todos, primero, pues agradecer personalmente por la invitación y a todos agradecer ese tiempo de haberse tomado para escuchar esta entrevista y abrirle las puertas, lo que necesiten desde el lado nuestro, pues con mucho gusto. Y el mensaje para esta coyuntura es que, como yo creo que no espero que suene a frase trillada, pero de estas coyunturas siempre se desprenden cosas muy positivas. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos meses nos va a generar seguramente distorsiones en la formación de precios de muchos activos que hay que capitalizar en beneficio. Y pues bienvenido cualquier persona que quiera utilizar nuestros vehículos de inversión para poderse beneficiar de las oportunidades que van a surgir.
Ok, Arnaldo, muchísimas gracias. Que tengas una feliz tarde. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Lo mismo, igualmente.
Hemos llegado al final de este segundo episodio de Analizando a Fondo por Elemento Alfa. Hemos logrado el objetivo. Queríamos conocer el proceso en el cambio del ADN de los fondos de Credicorp Capital luego de la fusión con Ultraser Finco. Como ven, esta información no la encontramos en los informes de administrador, tampoco en los informes de las calificadoras de riesgos, pero creemos que la información que vimos hoy es valiosa para nosotros como inversionistas, es valiosa para nosotros como clientes y es valiosa para la industria del mercado de fondos en Colombia. Muchas gracias por su espacio. Y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Elemento Alfa, en LinkedIn, Elemento Alfa, o en nuestra página web, www.elementoalfa.com. Ahí encontrarán todos nuestros episodios, todos nuestros informes. Muchas gracias y feliz tarde.